7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es jueves 19 de diciembre, el ruido judicial es ensordecedor, decía la oposición, señalando al gobierno. Hoy nos deja sordos a casi todos. Tenemos al fiscal general Álvaro García Ortiz, investigado por una supuesta revelación de secretos de la información fiscal de Alberto González Amador, a su vez pareja de Ayuso, con los mensajes de su móvil borrados en los días de autos. Ni un solo mensaje, todos borrados. A la Fiscalía diciendo que por norma esto se hace, el borrado periódico de los mensajes, lo que no indica la norma es que sean justo esos días, pero a esta hora tenemos dos claves en marcha. Frente a la Real Sede de Correos, David Bisbal va a interpretar el villancico de moda y hasta allí queremos irnos con dos de nuestras compañeras, con Maite López y con Laura Van Gorp. Maite, ¿qué tal? Buenas noches, Laura.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jesús. ¿Habéis escuchado? Presidenta regional ha salido al balcón y ha dicho cómo estáis máquinas y ese ha sido el punto de arranque para que David Bisbal empiece a cantar este villancico que seguro estáis escuchando en directo, un villancico que se llama Todo es posible en Navidad y que forma parte de ese espectáculo de luz que se proyecta en la fachada de la sede del Ejecutivo Autonómico. ¿Lo escucháis, Jesús?
Sí, sí, se escucha, vamos. Logra imponerse tu voz, pero sí, se escucha a Bisbal de fondo. Y queremos saber también, de mano de Laura Van Gorp, yo no sé si está cerca de la gente, ¿cómo está viviendo esto? Que acerque el micrófono. La gente tiene que estar eufórica, Laura.
Sí, sí, así están, efectivamente. Casi que no se puede ni siquiera hablar con ellos.
No quieren hablar, ahora quieren disfrutar.
¿Qué os está pareciendo esta canción de Bisbal?
¡Hermoso! ¡Venimos de Noruega!
¿Desde Noruega? ¿Solamente para esto?
¡Sí!
¡Madre mía,
este
qué maravilla!
Este es el arrastre de Bisbal, este es el arrastre de Bisbal. A ver, vamos a escuchar la señal en directo y ahora vuelvo con vosotras dos. Maite, Laura.
¡A toda mi gente! ¡Dite así! ¡Para todo!
Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en la vida. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir, lo puedes notar, este es el momento.
Maite, ¿estás braceando tú también de izquierda a derecha como está haciendo mucha gente en Madrid o no?
Bueno, un poquito, Jesús, ya sabes que yo tengo dos pies izquierdos y que la coordinación no es lo mismo, no es lo mío, pero fíjate, lo que estoy viendo es que hay unos niños afortunados, que seguro que también estáis viendo la
sí,
imagen vosotros.
Sí, es verdad, están muy entregados,
¿eh? En el balcón también con Bisbal, sí. Ahí están entregadísimos disfrutando de este villancico. Todo es posible en Navidad y aquí abajo en la Puerta del Sol, nosotros alados del árbol, pues estamos como un poquito, bueno, pues envidiosos. Ahora mismo acaba David Bisbal, que está saludando al público aquí en la Puerta del Sol.
Muchísimas gracias, mi gente. Ha sido un honor.
Dice que ha sido un honor, un privilegio.
Sí. Vamos a escucharle, que se cuela, perfectamente por tu micrófono lo que dice. Vamos
perfecto.
A ver lo que dice.
Todos los Puerta del Sol, con todos los visitantes de Madrid, con toda la gente que viene a la capital de España, también la gente que vive aquí en Madrid. Un abrazo enorme para todos y cada uno de ustedes. Espero que tengan una maravillosa, feliz Navidad y también un próspero año nuevo. Este es un momento que jamás voy a olvidar en toda mi vida. Gracias por la oportunidad. Gracias, niños. Gracias, Isabel. Gracias a la Comunidad de Madrid y, sobre todo, gracias a toda mi gente. Que viva nuestra tierra, que vivan los colores de nuestra bandera, de España. Que viva la Comunidad de Madrid, que viva Andalucía, que viva Almería. Y que viva toda la gente que disfruta de Madrid. ¡Feliz Navidad! ¡Mua!
Se ha quedado casi sin vivas, Bisbal, Maite.
Sí, yo creo que... La gente, vamos a preguntarle, le va a pedir otra. Hola, buenas tardes, en directo para Onda Madrid. ¿Vuelve a cantar más o qué?
Esperemos que sí.
¿Uno? ¿Sabe a poco?
Una sala poco, sí.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado mucho.
Vamos a recordar que forma parte del espectáculo. Creo que Bisbal se va a arrancar a cantar algo a capela, otro villancico. A ver, vamos a escucharlo.
Venga, vamos a escuchar.
Yo creo que va a ser...
Pero la cantamos juntos. La Virgen se está peinando.
Bueno, Bisbal, efectivamente, es el día de su vida, uno de los mejores días de su vida. Lo está disfrutando, lo está gozando desde el balcón de la Puerta del Sol, de la Real Sede, de la Real Casa de Correos, la sede de la Presidencia Regional. Laura Van Gorp, vuelvo contigo. Quiero escuchar a la gente, porque claro, la tienes cerquita de ti, interpretando, acompañando a capela Bisbal.
Sí, así es. Estamos aquí con muchas personas. ¿Qué os está pareciendo lo que está diciendo Bisbal?
Muy bien.
Bien, estáis disfrutando.
¿Eh?
¿Estáis disfrutando?
Mucho, sí.
¿Cuánto tiempo llevabais esperando?
Desde las 5.
Desde las 5, madre mía.
Merece la pena.
Fenomenal, muchísimas gracias.
Bueno, pues merece, así es, Jesús, merece está, la pena la espera, nos dicen. Laura, Maite, para terminar, porque vamos a seguir escuchando un poquito a Bisbal, pero tenemos muchas cosas que contar, aunque esto obviamente lo que está sucediendo ahora. La asistencia a la Puerta del Sol, por lo que vemos en imágenes, descomunal, está llena la Puerta del Sol. Maite no nos escucha, quizá Laura si no lo pueda contar.
Sí.
Tuki, es lo que estamos escuchando esta tarde, sea lo que sea.
Claro, es que nuestra compañera no quiere interrumpir a Bisbal. A ver, está cantando el burrito sabanero con todos, con toda la Puerta del Sol, pues la quiere escuchar.
Pues están entusiasmados, eso sí.
Sí. Pues David Bisbal, interpretando con ayuda de todos los asistentes a la Puerta del Sol, una Puerta del Sol a rebosar, varios de los villancicos incluidos en su nuevo disco, que obviamente también es material promocional que ha aprovechado el cantante almeriense para llevar a la fachada, a la Real Casa de Correos. Maite López, enseguida volvemos y ya nos cuentas cómo termina todo, pero lo están gozando los niños en el balcón de al lado, lo está gozando la propia Isabel Díaz Ayuso. Vamos, que ambiente festivo ya, ya es Navidad.
Sí, creo que se está despidiendo y con esto
se acaba de ir del balcón.
Sí.
Bisbal se acaba de ir del balcón.
Chicos, o sea que en este momento, a petición del público, Bisbal se acaba de retirar del balcón de la Real Casa de Correos. Déjame que recuerde que además este espectáculo de luz y de colores que cada tarde hay en Sol, es a partir de las 6 de la tarde con 3 pases hasta las 12 de la noche. Se cierra el balcón, Jesús.
Pues se cierra el balcón, de momento cerramos conexión, luego ya nos dais cuenta de qué le ha parecido a la gente, porque hay muchísima gente allí, esto no se va a terminar ni mucho menos ahora, aunque Bisbal se haya despedido, la fiesta va a continuar y a ver qué os cuentan unos y otros, qué les ha parecido tanto la interpretación del villancico de moda como por supuesto esos arranques a capela, peces en el río, la Virgen se está peinando y otros son muchos himnos ya de la Navidad, interpretados por David Bisbal en el nuevo disco. Gracias, Maite, gracias, Laura Van Gorp. De la Puerta del Sol nos quedamos con otra clave en directo, otro punto informativo vivo a esta hora, que está la Asamblea de Madrid. Hoy allí se debatían los presupuestos en una primera jornada. Ya supimos de boca de los portavoces en el espacio Asamblea del pasado lunes las posturas de unos y otros. Sin sorpresas, Pepe Frutos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, aquí un ambiente menos festivo que en la Puerta del Sol, porque superamos ya la novena hora de debate presupuestario, sección por sección de las cuentas y en ocasiones partida a partida. Un largo pleno con un Partido Popular seguro de que estos presupuestos compaginan bajos impuestos con un aumento histórico de inversión en sanidad, educación y servicios sociales. Lo decía su portavoz, Carlos Díaz Pache.
Un presupuesto récord que tiene más de 300 millones extraordinarios para sanidad, que aumentan en sanidad, 280 millones extra que se aumentan en la partida de educación.
Pero la izquierda mantiene una visión completamente opuesta. Unas cuentas nefastas, dicen, sobre todo en prestaciones públicas y fiscalidad. Escuchamos a Manuela Bergero de Más Madrid y a Jesús Celada del PSOE.
es a todas luces un modelo de degradación de lo público. Perpetúan un modelo fiscal injusto.
Confirman que va a seguir habiendo carne podrida y pescado más en mal estado en las residencias de personas mayores. En el ámbito de la sanidad se mantienen unas listas de espera imposibles de reducir.
Vox, por su parte, considera que se trata de unas cuentas con demasiado gasto prescindible. Isabel Pérez Moñino.
La fiesta de los políticos, la fiesta de los asesores, la fiesta de los chiringuitos, jamás se reduce.
Continúa este largo debate.
Hate sanitario, que se llevó por delante la vida de 7.291 mayores que no, por más que insistan, no se iban a morir igual. Pero como ustedes así lo piensan, siguen poniendo...
Un largo debate del que dará cuenta nuestro compañero Pepe Frutos. Mucho ánimo, Pepe, ya es el último, bueno, el penúltimo realmente del año. Queda luego otro con un par de asuntos. Y de todo ello daremos cuenta a lo largo y ancho de este informativo, un informativo que ya lo ven, tiene muchos asuntos, una voz para contarlos, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y vamos primero con la previsión del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes.
Veíamos las imágenes que nos llegaban desde la Puerta del Sol, esa fiesta con David Bisbal, y a pesar de que ha llovido a lo largo de prácticamente todo el día, bueno, ha llovido. Yo cuando he venido para acá me ha caído una buena...
Han sido unos chubascos muy dispersos y muy puntuales. Tampoco es que, además hemos tenido ambiente muy variable porque ha habido ratos de cielos más abiertos.
¿Habrá
pero
alguna
sí
sorpresa para en las próximas horas para la gente que no tenía ganas de irse a su casa ahora mismo en la Puerta del Sol, que quería continuar la fiesta?
Bueno, pueden continuarla tranquilamente porque esas precipitaciones ya van remitiendo. Todavía queda algún reducto en puntos sobre todo del extremo sur a la zona, hacia la zona de Aranjuez, pero lo dicho, hemos tenido ambiente muy variable y es cierto que esa lluvia pues podría hacer que muchos hubieran decidido no salir, pero al final se han atrevido. También hemos tenido esa variabilidad y con unas temperaturas que han sido bastante suaves, ¿eh? Ha subido el termómetro hasta los 15 grados en muchas localidades. Bueno, pues se acabó, ¿eh? Porque vamos a tener más estabilidad, lo decía, a partir de las próximas horas, de cara a mañana, cielos muy abiertos. Y junto a eso, tras el paso del frente que nos está dejando todavía, lo decía, alguna precipitación en el sur, llega una masa de aire frío que va a hacer que las temperaturas desciendan y además de forma considerable, ¿eh? Porque si hoy hemos tenido 15 grados, decía, por ejemplo, en la capital, mañana nos vamos a quedar rondando los 10, así que un descenso de 4 o 5 grados, por lo menos en las máximas, pero es que las mínimas esta próxima noche también van a ser frías y sobre todo, lo comentabais, los que están ahí en la Puerta del Sol estarán notando ya en estos momentos cómo está empezando a entrar ese aire frío y cómo ya la sensación térmica va siendo cada vez más desapacible.
Fíjate que creo que con la gente que había, ellos ahora mismo no se van a enterar. Luego, a lo mejor, cuando ya salgan de sol, a lo mejor lo notan. Sí, sí. Pero en este momento creo que no.
Según estén saliendo ya de esa aglomeración, van a ir notando... Uf, hace más frío que ayer, ¿eh? Se va a notar. Porque esta próxima madrugada vamos a tener heladas en bastantes puntos, no solo en la sierra. Ya digo que se va a desplomar el termómetro y las temperaturas estarán por debajo de los 0 grados en bastantes puntos. En la capital amaneceremos mañana rondando el par de grados positivos. Hoy, en cambio, arrancábamos con 6 grados. Así que si perdemos mañana en las máximas 4 o 5 grados, pues también esta próxima noche es más o menos lo que vamos a perder. Y eso sí, lo que decía, con cielos abiertos, de ahí que también perdamos ese calor acumulado en superficie y con mucho sol en la jornada de mañana, que va a ser bastante distinta a la de hoy.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Y momento de buscar la situación de las carreteras en la región. Nos vamos hasta la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dos accidentes. Uno de ellos dificulta el acceso a la capital por la 3 en Arganda del Rey y otro de ellos en la M40 en Monte Carmelo hacia la carretera de Coruña, sentido a 6,3 kilómetros de retenciones. Al margen ya de estos accidentes, complicaciones en ambas direcciones, en la 1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto, la 42 en Fuenlabrada y la 6 a su paso por Majadahonda y en el plan Tío, ya solamente de entrada por la 42 en Parla y de salida por la 5 en Alcorcón y Móstoles. Ronda M40, Coslada, sentido A3, Hortaleza hacia la 2, Barrio de la Fortuna, ya en ambas direcciones, Villaverde, sentido A4 y mucha precaución en la M50 en Majadahonda de las Rozas, ya en ambas direcciones.
El enfoque en Onda Madrid.
A Arrancamos el repaso a la actualidad en el Congreso, donde el Gobierno ha sufrido hoy una nueva derrota. Se han agrupado Partido Popular, Vox, Junts per Catalunya y PNV para tumbar el impuesto a las energéticas, con lo que este impuesto no se va a prorrogar más allá del 31 de diciembre. Eso sí, el lunes, que hay Consejo de Ministros, el último del año, el Gobierno podría aprobar un nuevo Real Decreto en el que recuperaría ese impuesto. Ahora bien, el Gobierno es plenamente consciente de que ese decreto no va a poder ser validado en el Congreso, de que no va a tener apoyos para poder sacarlo adelante. Pero ¿qué busca con esa jugada, con ese Real Decreto que podría aprobar el lunes? Intentar contentar tanto a Podemos como al resto de la izquierda. Noelia Ontoria.
El impuesto a las energéticas decaerá de inmediato y no el 31 de diciembre como estaba previsto. El PNV y Junts lo han pactado así con el PP y la suma de Vox para enviar un aviso al Gobierno. No quieren que prorrogue el gravamen, aunque se lo haya prometido a Podemos, Esquerra y Bildu. Aitor Esteban arremetía contra Ione Belarra y la líder de Podemos presionaba al Gobierno desde la tribuna.
Y por mucho que chille la señora Belarra e insulte a los demás, las cosas no van a cambiar. Ella está en una esquina del hemiciclo y a ver si se empieza a dar cuenta que para algunas cosas no tiene mayoría.
Tenemos un acuerdo con el Partido Socialista que se comprometió a aprobar, no a traer a esta Cámara para que se pierda, a aprobar un impuesto permanente a las energéticas.
La vicepresidenta María Jesús Montero insistía en que habrá impuesto.
Que el hecho de que el decreto ley no salga no implica de que el Gobierno va a seguir trabajando.
En las redes sociales, Alberto Núñez Feijóo se felicitaba por haber ahorrado 6.500 millones de euros a los españoles, también evitando un alza del impuesto al diésel. Lo explicaba su portavoz económico, Juan Bravo.
Cuando llena el depósito pague 5 euros menos por el depósito, que los que tenían un seguro no tengan que pagar una prima extra.
El Gobierno sí conseguía sacar limpia la ley de eficiencia de la justicia tras prorrogar un año la suspensión de los desahucios a colectivos vulnerables y extender 6 meses más las ayudas al transporte. Lo aprobará el lunes el Consejo de Ministros.
Además, el Congreso ha recibido hoy el suplicatorio del Tribunal Supremo dirigido a José Luis Ábalos. Considera el Supremo que hay 4 presuntos delitos que habría cometido el exministro de Transportes en relación al denominado caso Coldo. Esto ha provocado que hoy Ábalos convocara a los medios. Ha sido una rueda de prensa dura en la que ha mostrado su aspecto más enfadado y ha reclamado en esa rueda de prensa que se respete su presunción de inocencia, ha negado haberse llevado mordidas y también ha anunciado una querella contra la Guardia Civil, ya que considera se han vulnerado sus derechos. Luis Mínguez.
José Luis Ábalos comparecía ante los medios para anunciar la presentación de una denuncia contra los guardias civiles que interceptaron y fotografiaron una carta dirigida a él por Coldo García hace un año. Pero más allá de esto, ha vuelto a reiterar que no se lucró durante su paso por el Ministerio de Transportes y que no hubo amaños ni comisiones por contratar con empresas.
Porque ¿sabe cuál es mi tranquilidad? ¿En qué reside? En que no tengo ningún enriquecimiento. Y todo el mundo sabe cómo vivo. No se amañó absolutamente nada. Absolutamente nada. Y no es cuestión mía al demostrarlo. La justicia se puede encargar de ello. El Ministerio de Transportes observo que ha facilitado los documentos.
El suplicatorio le parece normal ante la evolución de lo que ha llamado el serial en torno a su persona.
Que efectivamente el relato que se ha generado en todos estos 11 meses de incriminación, la verdad es que hace difícil no dar ese paso. Yo lo reconozco.
Y sobre el alquiler de los pisos que Aldama afirma haberle pagado, cree haber dado ya todas las explicaciones.
Ya he contestado en declaración. No sé si les habrán llegado las declaraciones ante el Tribunal Supremo. Pues esas son las que valen, no las que les haga yo aquí ahora.
No piensa dejar su escaño y lamenta que la Fiscalía dé más pábulo a un delincuente confeso como Aldama que a su persona.
No dejamos este caso de corrupción porque hoy la exministra y hoy portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha tenido que dar explicaciones. Han publicado una serie de mensajes de WhatsApp en la que intercambiaba diferentes frases con el empresario conseguidor Víctor de Aldama. Dice Maroto que esa conversación, vinculada a campañas de promoción de turismo, cuando era, recordemos, ministra de Turismo, no tienen nada que ver con las causas judiciales que están en curso. Raquel Ruiz.
La portavoz socialista Reyes Maroto reconoce que se mensajeó con Víctor de Aldama. Hoy explica el contexto de esos mensajes y mantiene que el contenido no tiene nada que ver con los casos de corrupción que se están investigando.
Insisto en que los mensajes que ha publicado el Confidencial se enmarcan en un proyecto de reactivación turística que nos llegó al Ministerio y también al Ayuntamiento y a la Comunidad y que se desechó. Nada tiene que ver esto. Y por eso reitero y mantengo mis palabras con los casos de corrupción que se están investigando.
No convence la explicación al alcalde. Para José Luis Martínez Almeida, la portavoz socialista, ha perdido su credibilidad y exige su dimisión.
Parece obvio que Reyes Maroto no está en condiciones y no tiene la ejemplaridad suficiente para ser concejala. Ha mentido a todos los madrileños, exigió pruebas. Aquí tiene las pruebas. Una vez que tiene las pruebas, lo mejor que puede hacer es irse.
Si esa dimisión no llega, el Partido Popular en el Ayuntamiento presentará una moción de urgencia para pedir la reprobación de Reyes Maroto durante el pleno del próximo lunes.
Recordemos que hace apenas 48 horas, Reyes Maroto retaba así a Víctor de Aldama.
Señor Víctor Aldama está en este momento trasladando toda una serie de afirmaciones y ninguna prueba. Y por lo tanto lo que tiene que hacer es presentar pruebas, pero pruebas creíbles.
Y hay novedades sobre la investigación de la Guardia Civil en relación a las filtraciones de información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En principio, la Guardia Civil no ha encontrado pruebas de la filtración en los dispositivos intervenidos al fiscal general Álvaro García Ortiz, si bien advierte de que se podrían haber borrado mensajes y de que el fiscal habría cambiado de terminal Julio César Cobos.
No hay ningún mensaje en el móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre los días 8 y 14 de marzo, periodo en el que se filtró presuntamente información de la investigación. También se han analizado un ordenador y una tablet. Fuentes cercanas a la investigación aclaran que la ausencia total de mensajes en el móvil del fiscal general puede estar motivada porque poco antes se le clonase o había cambiado de terminal. Los investigadores han enviado al Supremo su informe sobre el material analizado tras el registro al despacho del fiscal practicado el pasado 30 de octubre. El juez Hurtado, que ha levantado este jueves el secreto de sumario sobre este informe, investiga si García Ortiz o la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, filtraron a la prensa el correo en el que la defensa del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, admitió un fraude a Hacienda para tratar de llegar a un acuerdo. La UCO dice en su informe que no ha encontrado ningún mensaje en aplicaciones de mensajería instantánea y también señala que la cuenta oficial de García Ortiz ha hallado 45 correos electrónicos, pero todos sin interés para la investigación.
Sobre este asunto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de lanzar un mensaje en la red social X, en el que dice que cada vez salen más evidencias de la operación organizada en lo que a su juicio es una operación contra ella. Tilda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cobarde. Y también se ha pronunciado esta tarde el exsecretario general del Partido Socialista, a día de hoy diputado de la Asamblea, Juan Lobato. Se ha referido al estudio de su móvil por parte del Tribunal Supremo. Recuerden que tras ser citado a declarar, dejó su móvil de forma voluntaria en el alto tribunal.
Más transparencia es imposible, vamos, no.
¿Preocupado por una posible implicación, una imputación?
No, yo la mía desde luego no. Yo creo que queda claro lo que dije desde el primer día, que es lo mismo exactamente, que yo pregunté el origen para tratar de saber de dónde venía y bueno, pues eso es lo que podéis leer. Si es que no, yo más transparente no puedo ser.
Unas declaraciones a las que acaba de responder el portavoz popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache.
Hoy se demuestra que Pedro Sánchez utiliza todo el aparato del Estado contra una rival política. Pedro Sánchez tiene que dejar su cargo inmediatamente. Es un dictador que no respeta no solo los límites de su cargo, sino la base misma del Estado de Derecho. Pedro Sánchez es un abusón, es un cobarde, que además se ha escondido detrás de Juan Lobato, que es muy obediente, para hacer este ataque repugnante a una rival política.
Y por si los problemas del gobierno fueran pocos, hoy Yolanda Díaz ha mostrado su lado más duro al atacar directamente a su compañero de gabinete, al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Todo ello a cuenta de la reducción de la jornada laboral. Yolanda Díaz, entrevistada en La Sexta, apunta a que la reducción de jornada se tiene que producir durante el año 2025. De hecho, ya confía en que el 31 de diciembre de 2025 ya se haya reducido la jornada laboral. Sin embargo, Carlos Cuerpo dice que esa reducción debería ser gradual.
Estoy sorprendida que a estas alturas el Partido Socialista diga que no quiere cumplir con el acuerdo de gobierno de nuestro país. Lo ha dicho el ministro de Economía, lo que dice es que hay que llevarlo más allá, que la legislatura es larga. Yo pensé que una vez que se había marchado Nadia Calviño, las cosas iban a cambiar en el Gobierno de España. Y ya ven ustedes, tenemos personas diferentes en el Ministerio de Economía y los comportamientos son los mismos.
En esta polémica también ha intervenido el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que se posiciona claramente con el ministro de Economía.
Me gustaría agradecer la sensibilidad del ministro del Ministerio de Economía en el sentido de lo que pueda ser un desarrollo razonable del diálogo social. Es decir, que también lo que no tiene sentido es lo que estamos viviendo por parte de otro ministerio, donde se intenta descalificar e insultar al interlocutor. Nunca se ha hecho.
Claves económicas con Sergio Rodríguez.
Pues el Gobierno prorroga 6 meses los descuentos al transporte público durante la primera mitad del año que viene, sin reducirlos y dejarlos solo para determinados colectivos, como había barajado el Ministerio de Transportes. Mientras, Barcelona y Madrid son las ciudades con los bonos de autobús recargables más caros, según Facua. Su secretario general, Rubén Sánchez, ha dicho que cuesta 1,21 euros por viaje en la ciudad condal y de 0,91 euros en el caso de aquí de Madrid.
Las dos que tienen el importe más alto son Barcelona y Madrid, estarían en lo alto del ranking en los bonos con transbordo. Y por otro lado también hay demasiadas ciudades que han podido aplicar este año determinadas subidas de precios que no tenían mucho sentido en la coyuntura económica en la que estamos. Lo que siempre pedimos a las administraciones municipales, primero participación, cierta contención y transparencia.
Y la Seguridad Social prepara otra subida de cotizaciones si el gasto en pensiones crece más de lo provisto. Estudiará medidas durante el año que viene sobre los ingresos o el gasto del sistema público. El conocido como mecanismo de equidad intergeneracional, es decir, las medidas diseñadas para evitar que las generaciones más jóvenes asuman todo el peso de la jubilación de grupos generacionales más poblados, subirá automáticamente en 2026 en caso de no alcanzar un pacto con los agentes sociales. Y en la bolsa, el IBEX 35 ha caído un 1,53 hoy, se ha situado en los 11.439 puntos.
Claves internacionales con Rafa Cerro.
20 años de cárcel, Pablo, para Domingo Pelicot, el francés que durante años drogó a su mujer para que él y otros hombres la violaran a placer, nunca mejor dicho. Esto no puede quedarse fuera tampoco. Al menos 35 niños han muerto este miércoles aplastados. Han muerto en una estampida, en una feria que se celebraba en una escuela islámica de la ciudad de Ibadán. Es la capital del estado de Oyo, en el suroeste del país. Repito que de Nigeria. ¿Qué pasó? Que la feria se había organizado para 500 personas en principio. Acudieron unas 7.500 y la miseria y la catástrofe desencadenaron todo lo demás. Y el señor Putin, presidente de Rusia, ha echado un órdago a Estados Unidos. Se ha dicho que pueden fijar un punto, por ejemplo, en Kiev, que él lanzará un misil que no tenga cabeza nuclear y que si los Estados Unidos tienen ahí todas sus defensas, verán cómo no pueden parar sus misiles.
Nosotros volvemos a las 8 de la tarde con toda la información en El Enfoque. Se quedan hasta entonces con El Enfoque del Deporte.